Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país, no podamos cumplir todo.
Lo que dijo el presidente no es sino la verdad.
No se ha tenido crecimiento económico suficiente, el poder adquisitivo ha caído de manera dramática, no hay suficientes empleos.
Vayamos a las estadísticas y ahí, en las instituciones que se encargan de decir cómo está un país, que nos aclara.
Pareciera que se están poniendo, como dicen el guarache, antes de espinarse, ¿verdad? Como que está queriendo decir que pues, si no cumples por ello.
Ya se empieza a matizar de que no se va a poder cumplir con todo. Porque bancarrota significa que no tenemos una situación económica que sigue, aunque no al ritmo que quisiéramos, sigue creciendo.
Tenemos enormes retos, ¿no? Pero de ninguna manera hemos dejado de pagar nuestros compromisos.
México no está en bancarrota. De lo que él dijo es que no se podrían resolver todas las demandas que México tiene.
No está en bancarrota. El país tiene una situación de equilibrio.
Que si no va a haber dinero para hacer mucho más proyectos, no intentemos hacerlos porque eso sí puede acabar con las finanzas públicas.
Se deja al nuevo gobierno finanzas públicas sanas.
Usé la palabra bancarrota, se me lanzan, interpretan de que me estoy echando para atrás y que no voy a cumplir los compromisos. Falso, voy a cumplir todos mis compromisos. Y todavía se enojan. Si están enojados, ofrezco disculpa y amor y paz.
7:50 a.m. Bueno, es el tema económico que pues siempre tendrá una liga directa a la política. Hoy tenemos una mesa de análisis con especialistas. Le aprecio mucho al maestro Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Enrique, gracias.
Gracias a ti.
Gracias a Mario Maldonado por estar con nosotros. Gracias, Mario.
Gracias por la invitación, Luis.
Nombre al contrario, y gracias también, Pedro Tello, por venir por acá.
Luis, buenos días, muchas gracias. Aquí estamos.
A ti, Pedro. Bueno, comencemos primero con este asunto del sector financiero y de muchas fugas de talentos que estamos viendo y las consecuencias que esto puede tener. Hay hoy en la mesa el tema de la baja de salarios de los funcionarios públicos y bueno, pues el asunto de que reduciendo, recorte, van a sacar una cantidad, 500 mil millones de pesos aproximadamente, que van a utilizar para programas sociales. ¿Qué opinión les merece? Comenzamos, Enrique, contigo.
Gracias, Luis. Mira, yo creo que son ahorros mal entendidos. Estar bajando los salarios, lo único que vas a generar es una fuga de talentos. Y lo estamos viendo en la Comisión Nacional Bancaria, pero también lo estamos viendo en Banco de México y en muchas entidades donde hay expertos y hay gente que tiene un costo de oportunidad y dice, pues si no me voy a la iniciativa privada. O tomo mi jubilación ahorita con un sueldo alto y no me quedo con ese salario. Entonces, lamentablemente se va a quedar sin talentos y la gente que opere las cosas y tome las decisiones y dé confianza. La economía es confianza. La gente que está ahorita en Banco de México, la gente que está en la Comisión Nacional Bancaria, son gente que es creíble, da confianza, y si de repente les dices, oye, pues te voy a pagar menos, pues el mercado me paga más, pues yo me voy, pero y los mercados van a decir, espérame tantito, esto no me está gustando. Entonces, creo que es una mala decisión y como digo, son ahorros mal entendidos que pueden tener consecuencias con la economía. Con la economía no se juega. La economía es confianza, la economía es credibilidad, y eso, yo creo que qué bueno que está pasando eso ahorita. Estaba pasando ahorita para que le vayan midiendo el agua a los camotes, como dicen los clásicos, ¿no?
Oye, Mario, has escrito mucho en el Universal sobre esta fuga de talentos de la cual nos habla Enrique. Hemos platicado mucho contigo, Pedro, también al respecto de estos temas de confianza, pero yo veo el dólar más o menos bien, los indicadores todavía más o menos bien. Han hablado del aeropuerto, se peleó López Obrador con JP Morgan hace unos días, decía que el pueblo es sabio y el pueblo va a responder siempre. ¿Por qué los mercados todavía no han reaccionado o no van a reaccionar? O a lo mejor estamos sobredimensionando. ¿Qué lectura tienes ahí?
Yo creo que la respuesta clara, Luis, es porque es todavía un presidente electo, no es el presidente en funciones, y sus palabras, si bien los conceptos pesan mucho y delinean lo que va a ser su gobierno, ¿no? Sus políticas fiscales, financieras, económicas, todavía no hay un presidente en funciones. Yo creo que cuando entre el 1 de diciembre y tome protesta ya como presidente de la República y de este tipo de declaraciones, sí va a haber repercusiones directamente en el mercado, en el tipo de cambio y en otros indicadores. Con respecto al tema de la fuga de talentos, lo grave que me parece a mí es que el golpe ya está dado. Es decir, ya hay, al menos en el Banco de México, 200 personas, se habla de al menos 200 directivos que estarían saliendo de la institución por esta amenaza de Andrés Manuel López Obrador de recortar o de topar los salarios a no más de 108 mil pesos mensuales. Y cuando digo el golpe ya está dado es porque ya ese talento ya se te está yendo, ya difícilmente lo vas a poder recuperar en el corto plazo, y si llega el gobierno de Andrés Manuel Obrador y no hay, digamos, estos temas legales, que creo que todavía estos resquicios en los que se puedan amparar, ¿no? Algunos de los funcionarios, el INEGI mismo, ¿no? Ya salió a decir que, se acaban de aumentar el sueldo, pero confían en que quizá ellos no entren en esta bolsa de las instituciones que van a tener un sueldo de sus altos directivos topado a 108 mil pesos. Pero es grave lo que sucede en la Comisión Nacional Bancaria de valores, en el Banco de México y en otras instituciones del sector financiero público. Estamos hablando de la banca de desarrollo, que por cierto Andrés Manuel López Obrador dice que le va a dar un rol preponderante para el financiamiento de las actividades productivas, de proyectos de infraestructura y demás. Y pues no vas a tener a ese talento realmente, claro, en estos puestos clave, como son el Bansefi, como son el Banobras, Bancomext, ¿no? Que bueno, quiere hacer ahí una fusión, además quiere integrar o consolidar la banca de desarrollo, pero a lo que me refiero es
el Banco de Bienestar,
creo, ¿no? que se va a llamar el Banco de Bienestar. Creo que es tan claro que no se puede atraer a un talento, ya no digas tú ni de la iniciativa privada, pero quizá ni de la academia, para que tome esas posiciones de alta responsabilidad en estos organismos, que no los ha nombrado. Ha nombrado prácticamente todo el gabinete, menos a quienes van a encabezar estos organismos de la banca de desarrollo. La respuesta es, pues porque nadie quiere irse por un salario de 108 mil pesos, y no por el dinero, sino porque te demanda una gran responsabilidad en el manejo de recursos y en el cumplimiento de metas de gobierno.
Claro, o igual y también sí un poco por el dinero. Yo quiero, además de preguntarte tu opinión respecto a estas fugas de talentos y de este tema de político-económica, Pedro, ¿por qué la gente...? Porque, a ver, nos está escuchando gente, por ejemplo, en estos momentos, que dice, oye, ¿cómo que 108 mil es muchísimo dinero, 108 mil pesos? Y tienen mucha razón, es un país en donde tienes la mitad de gente en pobreza y de pronto que escuches que hay unos funcionarios que por 108 mil no lo van a hacer porque se les hace muy poco, pues causa una cierta indignación. Por eso el discurso del observador tiene tanto éxito. Pero ¿por qué 108 mil pesos es tan poco? ¿Es poco? ¿Le entrábamos por 108, por 107, por 100?
Es interesante la pregunta, Luis. Empecemos por ubicar cuál es el propósito del gobierno de López Obrador. Ellos buscan un gobierno menos oneroso y al mismo tiempo más eficiente en su operación. Ese que es un objetivo con el que nadie podría estar en desacuerdo, claro, nos lleva a pensar en cuáles son los instrumentos que están tratando de echar adelante para conseguirlo. Y cuando ponen un tope, por una parte, a los ingresos de los funcionarios públicos en 108 mil pesos, que es el sueldo que tendrá el presidente de la República, por una parte, y cuando plantean, por otro lado, reducir en un 70% el personal de confianza, bueno, lo que uno se pregunta es si esos son los instrumentos apropiados para tener un gobierno eficaz y eficiente. Yo tengo la impresión de que no. Ahora, a la pregunta concreta, ¿108 mil pesos es una cifra elevada de ingreso? Yo creo que es elevada para el estándar de salarios que prevalecen en México. Pero si lo comparamos con los sueldos que prevalecen a escala mundial, nos encontramos que en México el presidente de la República con esos 108 mil pesos estaría ganando menos de lo que gana su equivalente, por ejemplo, en países como Chile, países como Brasil, países como Argentina, por citar tres ejemplos relevantes.
Que bueno, pensemos que siempre el sueldo del presidente es como muy político, ¿no? Es un asunto de, ¿cuánto gana el presidente? Hay un tema y nadie tiene que ganar más que el presidente aquí. Pero en este caso de puestos muy específicos, muy técnicos, sería interesante hacer la comparación, ¿no?
Sí, por supuesto. Y yo agregaría, Luis, desde secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y directores generales adjuntos, por lo menos en estos cuatro niveles, los ajustes salariales van a ser tan fuertes para ubicarlos por abajo del sueldo del presidente, que seguramente se van a convertir, o ya lo están haciendo, en un estímulo para emigrar, para anticipar la jubilación, o en todo caso para buscar opciones que les permitan legalmente mantener sus condiciones laborales actuales.
¿Qué dices, Enrique? O sea, ¿sí es muy alto el sueldo en México de estos funcionarios?
Lo que pasa es que pusiste bien las cosas en perspectiva. Sí, cuando tenemos 53 millones de pobres, ¿sí? De repente puede parecer un salario excesivo, ofensivo.
Pues es que no me alcanza para desayunar, pues.
Claro. Pero como te decía, pero imagínate, o sea, aquí tenemos que ver cuál es el costo de oportunidad, es decir, ellos dónde podrían estar trabajando y qué podrían estar ganando. Y cualquiera de las personas que está en esos altos puestos fácilmente se puede colocar en la iniciativa privada. Y ese sueldo no les representa un incentivo. Porque además, ser funcionario público, y aquellos que hemos sido funcionarios públicos, sabemos no solo del tema de las responsabilidades, la pérdida que tienes de libertad con tu familia, o sea, tiempo para estar con la familia, tiempo para hacer otras poder opinar, tener voz. Eso no lo puedes tener en la burocracia. Entonces, pues hay un costo. ¿Quién te va a pagar ese costo? Mi libertad, el tema económico, el costo de oportunidad que puedo ir a otro lado. Entonces, es como que no entender bien las dinámicas del mercado laboral y hacer un tope un tanto, no quisiera decir populista, pero es más para la plaza pública.
Claro,
que
para el aplauso.
Para el aplauso, que más que para la realidad y para cómo funciona el mercado laboral.
Son las 7:59, vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos contigo, Mario, si nos permites, por unos numeritos que están bien raros y que pues uno los ve y, insisto, entendamos que hay una mitad del país o casi una mitad del país que trae broncas porque hay una carencia económica, es el 25% de plano, hay carencia alimentaria, pobreza extrema. Y cuando te digo es que Moody's nos va a bajar la calificación y ya no vamos a ser A3, o Standard & Poor's y Fitch nos va a bajar del BB más, pues que nos mande a donde quiera, ¿no? O sea, que nos mande a donde sea. ¿Por qué son importantes estos numeritos? ¿Por qué es importante que Moody's, quien es Moody's, diga que tenemos que tener calificación A3 o que Standard & Poor's y Fitch tienen que tener BB más? ¿Qué pasa si nos bajan? ¿Qué pasa si nos suben? ¿Y cómo le va a afectar a la mayor parte de la población? Casi que el mismo tema del aeropuerto. Yo no viajo, no me interesa. Pues no, pero sí te va a afectar que haya o no haya un aeropuerto. Las 8, seguimos y regresamos contigo, Mario, si nos permites. Seguimos.
MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Es una mesa de análisis en torno a la política económica, la política monetaria y por qué esto le puede afectar al final a usted, por qué nos puede afectar al bolsillo. Hablábamos hace un momento sobre estos índices, ¿no? Sobre estas calificadoras. Moody's nos tiene en A3, Standard & Poor's y Fitch en BB, triple B más. La posibilidad de que nosotros caigamos en moratoria, es decir, de que México incumpla con su deuda, es del 0.001 y ya por mucho riesgo el 1.10%. O sea, de que no paguemos hay un por ciento de probabilidad, más o menos para poderlo entender. Mario, ¿por qué estas cifras son tan importantes y por qué le puede pegar si Standard & Poor's nos baja la calificadora, si Moody's nos pone en otro lado? ¿Por qué le puede pegar a la mayor parte de la población?
Bueno, en primer plano, estas calificaciones triple A o triple B de las calificadoras de valores o crediticias refuta completamente esta frase de Andrés Manuel López Obrador en torno a que México está en bancarrota. Porque no es tan bancarrota que las calificadoras dicen sí tiene solvencia financiera para cubrir sus necesidades o, digamos, las necesidades de pago, ¿no?, de la deuda. Es muy importante tener estas calificaciones porque da certidumbre a las inversiones, a la inversión privada, que tanto va a necesitar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador si quiere echar a andar todos estos grandes proyectos de infraestructura, que por cierto ha dicho que van a ser de la mano de la iniciativa privada, porque obviamente el gobierno no tiene las capacidades financieras y económicas para hacerlo, ¿no? Hablamos del Tren Maya, del corredor transísmico, etcétera, 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 que requieren recursos de la iniciativa privada. Son muy importantes justamente por eso, porque dan certeza, sí, a las inversiones, dan certeza de que el país no tiene un problema de desequilibrios realmente en las finanzas públicas. Ahora, hay una cosa que sí es cierto, que la deuda pública aumentó considerablemente durante este sexenio. Bueno, ya ha venido aumentando desde la crisis económica financiera del 2008, ¿no? Y está en niveles cerca del 45% del PIB, lo cual ciertamente sí es elevado, pero tampoco está desfasado digamos, de lo que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional te lo fijan como estás en problemas, ¿no? Es decir, sobre todo porque tienes unas finanzas públicas estables y entonces tienes esta solvencia. Sí es muy importante mantener, digamos, estas calificaciones para que siga llegando la inversión, para que haya certeza, además de la certeza jurídica, que es lo que hablamos ahorita antes de entrar al aire, que son es muy, muy importante. Creo que el respaldo que te da una calificación triple A o triple B más, como las mencionas, pues es muy importante para los inversionistas. Y yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quisiera que le rebajaran la calificación, porque no sabremos los efectos tan profundos que tendría eso para la inversión. Para las tasas de interés.
El costo del dinero. Inicio, costo
que acaba de subir, por ejemplo.
Claro, claro. A ver, un detalle que vale la pena destacar de por qué es importante cuidar el nivel de la deuda y sobre todo la calificación. En el año 2017, lo que México destinó al pago de intereses y capital de la deuda acumulada superó los 570 mil millones de pesos. En el mismo año 2017, lo que México invirtió en el sector salud de todo este país fue de cerca de 525 mil millones de pesos. En otras palabras, estamos pagando más por el servicio de la deuda que aquello que estamos invirtiendo en salud. Y cuando esto ocurre en un país con problemas y rezagos tan relevantes en materia de salud pública, bueno, pues uno tiene que plantearse cuál es el manejo que tenemos que darle a la deuda, uno, para evitar que se dispare en su monto, y dos, para evitar que la tasa de interés que estemos pagando por ella también se vaya al alza. Por eso yo creo que es importante el asunto de la deuda. Podrán decir una y otra vez algunos que una deuda del 45-47% del Producto Interno Bruto no es tan relevante porque equivale a la tercera parte del peso que tiene la deuda en Estados Unidos y en algunos países desarrollados. Sí, tienen razón por ahí. Pero cuando uno revisa lo que presupuestalmente supone para un país como el
pagar
nuestro,
la deuda,
entonces el asunto cambia. Por eso es que la opinión de las calificadoras es tan relevante, porque de ello deriva el precio al que contratamos deuda externa, como bien lo comentaba Mario, y por otro lado la percepción que existe en el exterior sobre la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones financieras. Ese es un asunto que vale la pena siempre mantener en raya, pues.
Yo sé que la pregunta va a ser... a lo mejor está muy evidente, ¿no? Pero a ver, es que es, insisto, lo que se siente en la mayor parte de la población. Ayer me llamaba mucho la atención la propuesta de Benjamín Robles, Partido del Trabajo, Coalición de Morena, y decía, bueno, pues ahí están las reservas internacionales, hay que usarlas, vamos a usar ese dinero, a ver, pues si está el cochinito, ¿por qué no? Y la gente en WhatsApp nos daban muchos comentarios y uno me llamaba la atención, aclaro, el pueblo tiene que salvar a la banca. ¿Y por qué la banca no puede salvar al pueblo? ¿Por qué no puede, Enrique?
A ver, Luis, la economía, como decíamos, se maneja por confianza, por credibilidad. Tener muchas reservas, tener 170 mil millones de dólares en reservas, pues genera confianza en los mercados. Y entonces dice, salen las calificadoras y dicen, a ver, México puede pagar, porque tiene reservas y además tiene una línea de crédito con el Fondo Monetario. ¿Por qué contratamos una línea con el Fondo Monetario si teníamos reservas? Bueno, porque además sentimos que los mercados dicen, nos da confianza a México. Y eso pega en la tasa de interés. Entonces, ¿sabes qué? México tiene capacidad de pago, tiene sus reservas, tiene la línea con el Fondo Monetario, tiene grado de inversión, entonces el costo de su deuda va a ser menor. Entonces, todo mundo felices. Si de repente dices, vamos a utilizar las reservas para trenes mayas y vamos vamos a utilizarlo para el Istmo.
Para generar empleo.
La gente dice, perfecto, ¿quién sabe si me van a poder pagar? Yo ya no estoy confiando mucho en México, entonces la tasa de interés se empieza a levantar y entonces si ahorita decimos, mira, estamos en 45% puntos porcentuales del PIB, nuestra deuda es manejable, claro, ojo, nuestros ingresos son del 17 puntos porcentuales del PIB y 5% del petróleo, es decir, de 22 puntos porcentuales, los países de la OCDE estarán en 34, o sea, sí tenemos un problema, pero por lo mismo tenemos que cuidarnos mucho.
O sea, aquí hay que dejarlo muy claro, o sea, nadie está hablando que estamos en bonanza, ¿no? Empezamos por ahí.
No estamos en bonanza, pero nada más yo quise poner para comparar si es mucho o poco, 170 mil millones de dólares, si las reservas es mucho o poco. Cuando fue la crisis del 94 fueron 6 mil millones de dólares lo que teníamos en el banco. O sea, no teníamos nada. Sí. Tuvo que salir a rescate Estados Unidos. Clinton, Alan Greenspan tuvieron que venir a salvarnos, prestarnos. Entonces, don Benjamín Robles, con la economía no se juega. No se juega con la economía. Las reservas no son para eso. Las reservas son para generar confianza y estabilidad. no para andarlo gastando ahí en cualquier ocurrencia.
Hablando de confianza y justamente para, pues, así que para cerrar, que se nos fue de volada el tiempo en la mesa, que es media hora, pero a ver, para cerrar, hay algo que nos llamó mucho la atención en estas últimas semanas después de lo de la bancarrota. Sale una recomendación de JP Morgan, ¿no? Un tuit que llamaba la atención de un diputado de Morena, que no lo voy a mencionar, pero bueno, si quiere réplica, ahí está, pero me llamó la atención el tuit del diputado de Morena que decía, ¿y quiénes son esos de JP Morgan para andar aconsejando, desaconsejando, qué se sienten, ¿no? Así lo tuiteaba. Y JP Morgan desaconseja las consultas populares. López Obrador responde a JP Morgan y dice, el pueblo sabe de todo, va a ser consultado para todo. JP Morgan también tiene sus cadáveres en el closet, ¿no? O sea, temas de lavado de dinero, tiene muchas cosas que están ahí. Tampoco es que estamos hablando de que nadie aquí es santo. Pero, ¿qué tanto afecta a las confianzas este asunto de las consultas? O sea, vamos a consultar esto, ahora vamos a consultar el tren, ahora vamos a consultar otra cosa, ahora vamos a hacer una revocación de mandato cada 3 años, ahora vamos a modificar un poco el tema jurídico. ¿Qué tanto le ayuda o no? ¿Y qué tan importante, qué tanta razón podría o no tener JP Morgan?
Bueno, de entrada le da legitimidad a sus decisiones y es algo de lo que vendió durante su campaña Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, yo voy a consultar siempre al pueblo sabio con respecto a todos los proyectos, aun cuando pues el pueblo no sepa técnicamente si un aeropuerto es viable en Texcoco o en Santa Lucía, o si el Tren Maya, que también va a ser una consulta, puede pasar por tal o cual ciudad o estado, ¿no? Es decir, las consultas, dice, el argumento de las consultas es porque al final vamos a meter dinero público, dinero del presupuesto, y ese dinero, en teoría, pues es de los mexicanos, o proviene de los mexicanos, de la recaudación y demás, ¿no? Entonces, ese es el argumento de las consultas públicas, el argumento económico de las consultas públicas de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, cuando viene un banco de inversión grandísimo, enorme, como es el JP Morgan, y le dice, a ver, no es correcto que todas las decisiones de inversión e incluso de política, casi de infraestructura del gobierno, se consulten, ¿no? Porque lo que decimos, pues el pueblo, digamos, las consultas ciudadanas o populares no siempre salen bien, es la realidad. Y no siempre la gente Brexit está interesada, ¿no? Ahí está el Brexit, por ejemplo, ¿no? Que ahora tienen todo un problemón, ¿no? Allá
sí,
en Gran Bretaña
no
con ese asunto.
Es que ya fue que, la democracia, creo que
es un muy
esto.
Buen ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el pelearte, bueno, el desencuentro con el JP Morgan, no creo que sea tan grave, realmente más bien es como, pues ellos, su área de análisis dice, a ver, yo creo que las consultas no están tan bien, que debería ser, digamos, una más bien política de gobierno más integrada, más, sí. Etcétera, y bueno, esa es su opinión de la parte de análisis. Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, a ver, ellos que opinen, nosotros vamos a seguir consultando al pueblo porque así se los prometimos en la campaña y lo vamos a seguir haciendo. Personalmente creo que no es lo correcto, no es lo mejor meter a consulta pública todas las decisiones relevantes de gobierno que tengan que ver con inversión y que consideren, digamos, ingresos del sector público. Claro. Esa creo que es la realidad. Pero no veo tan grave tampoco este choque ahí entre López Obrador y JP Morgan.
No fue así que
ni siquiera para la confianza de los inversionistas.
A ver, JP Morgan, yo le ando diciendo JP Morgan, pienso que es un personaje ahí que está.
López Obrador tiene ya la mayoría de los votos en el legislativo para echar adelante las iniciativas que considere pertinentes. Y a partir de diciembre próximo va a tener el poder para decidir desde el poder ejecutivo qué es lo que se está haciendo en este país. No me gustan mucho tampoco las consultas que implica decisiones sobre aspectos técnicos muy específicos y en los que tiene que ser muy cuidadoso la información que brota, pero creo que si ya se abrió el espacio para estas consultas, tendremos que aprovecharlos para el debate inteligente, uno, y dos, y sobre todo para definir de qué forma hacer que esas consultas o esos plebiscitos generen, uno, la información que estamos esperando y de manera muy especial la participación voluntaria e informada de quienes van a emitir su opinión al respecto. Yo creo, Luis, las consultas populares pueden tener todos los problemas que queramos, pero son al mismo tiempo un espacio para el debate inteligente y en todo caso para hacer valer la opinión de la mayoría, aunque no estemos de acuerdo con ellas, porque bueno, la decisión está ahí tomada, va a haber. Hagamos ahora la mejor forma de aprovecharlas en cuanto a su estructura, definición e información de debate.
Adelante. Nos dices, Enrique.
No, de ninguna manera. Hay asuntos que por su complejidad técnica simplemente no deben ser sometidos al pueblo. Lo decíamos ahorita, lo del Brexit. Si ahorita tú lo llevaras a los británicos, nuevamente la decisión, bueno, quisieran votar porque tiempo de regresar y decir no. No queremos Brexit, pero no tenían, se guiaron por fobias contra los extranjeros, xenofobias y demás, y una mala emoción es más que una racionalidad informada. Yo no quiero opinar, Enrique Díaz Infante, no quiero opinar sobre el aeropuerto, no tengo idea de veras, no me angustien.
Bueno, es que ahí hay un tema, o sea, a ver, tú no quieres y la mitad de la población no quiere y le vale, o sea, y es como lo que opinaron para el segundo piso aquí en la Ciudad de México.
Entonces eso es demagogia.
O sea, a lo mejor van a opinar el 5% o menos.
Y con ese 5% nos van a decir que esto ya es democrático. Entonces yo creo que si votamos por alguien, es como si de repente a mí me contratan para un puesto en una empresa y le digo a los empleados, a ver, no, decidamos esto. A ver, señor, usted lo contratamos porque usted tiene las capacidades técnicas, tiene la pericia, ejerza su responsabilidad y no ande queriendo que los empleados tomen las decisiones que le corresponden a usted. Yo creo que es lo mismo. Entonces, como bien dice Pedro, tiene la mayoría en el Congreso. Tiene que le ejerza, no consulta.
El debate, o sea, el debate sí se tiene que dar, claro, pues, pero no, es no que bueno, ya cuando lo vinculas, que no la consulta que dices, híjole.
Mira, pongo un ejemplo en el otro extremo, Tren México-Querétaro, ¿no?
Sí.
Parecía técnicamente una idea muy buena, parecía además financieramente una idea sustentable, pero al cabo de unos cuantos meses se dieron cuenta de que ni el trazo, ni los costos, imagínate, ni el tiempo, ni el plan de negocios tenían sentido. Yo preguntaría en este caso, a ver, si se hubiera llevado a una consulta el asunto del Tren México-Querétaro, ¿cuánto dinero nos hubiéramos ahorrado? Desde la articulación del proyecto de inversión hasta las primeras inversiones. Entonces, hay a favor y en contra argumentos y ejemplos muy específicos. Aprovechemos esto, yo diría, para definir qué tipo de consulta queremos.
Pero el antes.
E informemos dice, primero, ¿no?, a la gente.
O sea,
gente.
Porque pues, pienso en una consulta que se hizo en el aeropuerto en Francia.
Claro, también.
Ahí, claro. En un aeropuerto estaba muy lejos, los ecologistas no querían, etcétera. Sí, se hace la consulta y aún así, pues, la gente sí quería el aeropuerto y aún así no lo hacen por la presión de los ecologistas. Pero antes de poner un ladrillo, o sea, es que la bronca aquí es que ya está puesto todo.
El procedimiento es importante.
No, y a ver, en el tema del aeropuerto, sí tiene que ver, si no se termina de construir en Texcoco, sí tiene que ver, hay un tema también de certidumbre jurídica, de señales que lanza los mercados, simplemente porque cerca de 6 mil millones de dólares de inversión o de financiamiento que ya tiene la obra, pues se salieron a buscar a los mercados internacionales.
Claro.
Entonces, si tú cancelas, tendrías que pagarles a estos inversionistas. Claro. Es decir, te metes en un gran problema, primero de imagen, ¿no? De certeza jurídica, de certeza sobre las inversiones. Y yo creo que eso no es lo que quiere Andrés Manuel López Obrador. O sea, realmente le puede salir contraproducente este tipo de acciones, las declaraciones en contra de Banco de México, de que si hay desequilibrios económicos va a ser por culpa de ellos. A mí me da esa impresión de que Andrés Manuel López Obrador está en un momento en el que dice, yo quiero cumplir muchas cosas que prometí, pero si no las cumplo, una, le voy a dar su parte de responsabilidad al pueblo sabio, porque los estoy consultando para grandes proyectos de infraestructura.
Bueno, porque al final me votaron por
y
él.
En, no, y, claro. en otro sentido, con la política monetaria de Banco de México, si no salen bien las cosas y no alcanza el dinero, pues aquí hay unos corresponsables o culpables directos, quizá la Junta de Gobierno de Banco de México. A mí sí me da esta impresión de que está repartiendo desde antes, imagínate, desde antes de llegar al gobierno, está empezando a repartir si no salen bien las cosas.
A ver, y aquí
Enrique
hay un, Luis, mira, y aquí hay un tema, ya dijo, no voy a subir impuestos, okay, no vas, yo creo que sí deberías de subir si nuestra recaudación está en 17 puntos porcentuales y del promedio de los países de la OCDE está en 34 puntos porcentuales, estamos a la mitad y 5 puntos porcentuales siempre se los andamos quitando que si a Pemex y a CFE y todo para llegar a los 22 puntos porcentuales, entonces tenemos un problema de ingresos. Pero ya dijo que no va a subir los impuestos. Y entonces pues se está confiando en que haya crecimiento y entonces el ISR suba, los cautivos vayan poniendo más. Pero si tú haces estos temas, cancelo o no cancelo aeropuerto, consulta o no consulta, pues la inversión no va a llegar, van a decir qué miedo, entonces el país no va a crecer, uh-huh. Si no hay infraestructura no crece este país, entonces no te va a llegar el ISR y entonces no vas a poder, tus programas de pensiones y tus apoyos no van a ser sostenibles en el tiempo, entonces necesitamos urgentemente crecimiento y el crecimiento solo se da para tener más recaudación y solo se da si hay seguridad jurídica.
A reserva de que la invitación está siempre abierta y les apreciamos mucho haber podido venir aquí a este espacio, a modo de conclusión un último comentario y ojalá que la podamos estar repitiendo, ¿eh? Muy interesante la mesa, ahorita nos vamos a los comentarios que están también muy, muy intensos e interesantes. Pedro Tello, a modo de conclusión.
No la tiene fácil Andrés Manuel López Obrador, como tampoco la tiene fácil este país en materia de crecimiento, desarrollo y mejoría en el bienestar de las familias. Tenemos más de 30 años con crecimientos francamente mediocres, yo diría de inerciales fundamentalmente, y tenemos un gobierno que ha ido perdiendo eficacia y capacidad para poder impulsar el desarrollo de nuestro país. Yo diría que en este momento, en 2018, el gobierno de México tiene más instrumentos para estropear el desarrollo de la economía que instrumentos para impulsar un desarrollo equilibrado de la actividad económica nacional. Uh-huh. Tenemos que trabajar en política industrial, tenemos que trabajar en política agrícola para que las cosas empiecen a mejorar, con o sin aeropuerto, con o sin consultas, con o sin... yo diría retiro de más del 70% del personal de confianza, Luis.
Muchas gracias, gracias Pedro Tello. Enrique.
Sí, Luis, mira, yo creo que hay que empezar a clarificar el mandato que salió de las urnas el 1 de julio. Yo creo que el mandato fue combate corrupción, combate contra la pobreza y combate a la inseguridad. No sé si el mandato es cancelar reforma energética, no sé si es cancelar reforma educativa, no sé si es cancelar aeropuerto. Si no tú cancelas la reforma educativa, cancelas la energética y cancelas aeropuertos, bueno, la inversión no va a llegar, este país no va a crecer y no vas a poder hacer la cuarta transformación, va a acabar siendo una transformación de cuarta.
Gracias, gracias Enrique Díaz Infante. Mario Maldonado.
Bueno, yo creo que Andrés Manuel López Obrador está a tiempo de rectificar sobre asuntos que podrían generarle un gran problema económico a su gobierno. Es decir, está a tiempo todavía de que no ha tomado protesta, de revisar todo lo que prometió en campaña, de revisar qué sí se puede cumplir, a qué le damos prioridad, qué no me va a desequilibrar lo que ya está bien, que creo que la estabilidad económica, si bien México no ha crecido, ha crecido mediocremente a una tasa de 2%, 2.5% promedio en los últimos 30 años, hay estabilidad económica y eso es lo que... pues los mercados internacionales ven y por eso hay inversión y por eso vienen transnacionales a invertir a México y a generar empleos. Yo creo que desajustar en cosas donde no hay por qué hacerlo, tú hablabas en la mañana, Luis, del turismo, ¿no? Es decir, ¿por qué meterle mano ahí si vamos bien? Hay inversión, hay más turistas cada vez, más conectividad, hay infraestructura para el turismo y demás. O sea, yo creo que tocar... en los puntos donde no se debe de tocar y empezar a tratar de meterle mano ahí, puede ser muy, muy grave para Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que debería de empezar a construir sobre lo que ya hay y sí con una política clara de su gobierno, pero sin desajustar lo que está bien y lo que funciona en México.
Muchas gracias, Mario Maldonado. Vámonos rápidamente a algunos comentarios en WhatsApp. Nos dicen, el pueblo sabio es tan sabio que vota con el hígado. Buenos días desde Monterrey. Talentos hay, lo que pasa es que quieren seguir exprimiendo al pueblo. Es ridículo que digan eso, que se vayan, por 108 mil contratamos a 10. Se oye que todavía están enojados porque ganó Andrés Manuel. Espérense que lleguen y luego critican, lo que traen dentro es puro, bueno, no voy a decir, pero que están muy enojados. Pues, dicen aquí. La mesa fue para insistir en que a fuerza el nuevo aeropuerto tiene que ser Texcoco. Bueno, fue uno de los temas. Tenemos una cantidad enorme de comentarios. Pedro Tello es el único congruente con los comentarios porque dice que sí se tiene que hacer la consulta. Luis, no estoy de acuerdo que mencionan sobre la fuga de talentos. O sea, quieren decir que son los únicos con gran coeficiente y en nuestro país nada más no hay más que ellos. La nación mexicana se las ha arreglado sola sin la ayuda de esos monos de Santander y Standard Poor's. ¿Y ahora qué les van a quitar sus ganancias? Ahora sí andan bien apurados por el aeropuerto. Estoy leyendo en tiempo real. A ver, de verdad, es en serio. Nos dicen aquí tan sabios que están en contra de la educación. Es el preámbulo de una muerte anunciada en donde el muerto puede terminar por ser el pueblo de México y todo porque están tomando decisiones sin sentido. Saludos desde Chicago. Invita gente que tenga conocimiento y no la bola de periodistas chayoteros. No quieren que le metan las manos para no perder sus privilegios. incluyéndote, son puros chayoteros. Buenos días, mi pregunta, ¿cuántas personas ganan más de 108 mil pesos en estas instituciones? ¿Cuánto trabajan en esas instituciones? Desconozco el índice de personal que conservan el mismo sueldo al salir de esas instituciones. Saludos desde Houston, Javier Martínez. Este es así como que un tema muy, muy interesante. A ver, nada más así para cerrar, ¿cuánto se gana más o menos? O sea, un director de banco, o sea, alguien que tenga una responsabilidad como, como director de Banco de México, como presidente de Banco de México, o sea, a nivel internacional sí se gana bien, ¿no? Así rapidísimo, nos vamos para cerrar.
Muy bien. Un banco central, yo creo que el promedio debe andar en pesos en cerca de 350 mil pesos.
Sí.
Pesos.
Mensual. Más o menos.
Así. Y en la iniciativa privada, porque dice mucha gente, es que la iniciativa privada no paga nada, a ver
pues
qué se va.
Esto es más lo que es más o menos un socio de una consultoría internacional, uh-huh. o más.
Pero 350 es, así es bajón.
Bueno, y ahora con todos los conocimientos uh-huh. tan
la presión.
Grandes que tiene la gente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, uh-huh. el Banco de México, yo creo que van a estar más que bienvenidos en la iniciativa privada, en el sector financiero privado, ¿eh?
A ver, aquí nada más.
Que ese es otro asunto.
Híjole, es que se puso muy interesante, porque ya se nos fue el tiempo. A ver, rapidísimo, nada más para apuntar esto. Esto pasó, corríjanme si me equivoco, 2009, hace más o menos 10 años, la quiebra financiera norteamericana.
De Lehman Brothers, 2008-2009.
A ver, empezaron a irse muchos sectores, yo lo recuerdo, por ahí en algunos artículos especializados que decían que empezaron a cazar talentos y se robaban los privados a los buenos del sector público para debilitar el sector público y tronarlo en algún punto, o sea, evitar regulaciones. Por ejemplo, si tú truenas Comisión Nacional Bancaria y Valores y te llevas buenos talentos, pues bienvenida a la lista privada, ¿no? Sácate para
la
más.
Supervisión, y la vigilancia.
Y allá que nadie nos supervise y a ver cómo le haces.
Qué interesante.
Sí fue por ahí, ¿no?
Digo, no es un tanto conspiracionista, pero sí lo que se va, lo que sí es señal de presión en el mercado laboral. Se van a ir cayendo los sueldos en el sector no solo en el público sino también en el privado, va a afectar mercado laboral esto. Entonces al final ya vas a acabar siendo un balazo en el zapato este tipo de medidas.
Está bueno, se nos fue la mesa y la invitación siempre abierta, ojalá que podamos repetirla. Muchísimas gracias.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.